Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Unos 600 euros, eso es lo que cuesta vivir en Madrid durante un mes para un estudiante universitario, euro arriba, euro abajo. Vivienda, comida, transporte, ocio, y para muchos vivir en la capital de España es necesario, fuera de su casa familiar. Aunque el número de universidades no para de crecer, en 2015 había 83 universidades, 50 de ellas de titularidad pública, pero de media se crea una universidad privada nueva cada año. Aún así, para los que no han nacido en el foro, la oferta sigue siendo limitada y se impone abrir las fronteras, al menos las fronteras interiores. Otro sacrificio más para los padres o para los propios universitarios que deben compaginar muchas veces estudio y trabajo. Eso en el grado, del máster ni hablamos, a la caza y captura de la subvención o la beca. Y después de tanto esfuerzo, ¿cuándo se puede emancipar un joven español, universitario o no? Cada vez más tarde, cada vez más difícil. Y no es que no quieran, que también, es que no hay manera. No te vayas, vamos a bucear en los datos en un segundo.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Encontrar trabajo para los jóvenes sigue siendo una tarea muy difícil. Emanciparse lo es más aún. El 80% de los jóvenes menores de 30 años sigue sin conseguir salir de casa de sus padres. Inma Cabello, buenas tardes. ¿Tú te has emancipado ya?
Hola, Maika. Pues yo no me he emancipado exactamente. Vivo fuera de casa de mis padres, pero sigo necesitando su apoyo económico. En la misma situación que yo se encuentran muchos jóvenes en España, tal y como ha mostrado el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España. Para hablar hoy con nosotros sobre este estudio está Víctor Relova, responsable del área económica del Consejo de Juventud de España. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué España no es un país para jóvenes?
Bueno, España no es un país para jóvenes porque solo 2 de cada 10 jóvenes tienen la posibilidad de emanciparse. Esto es una situación realmente anómala en el entorno europeo, y esto se debe a la dificultad que tiene no solo el mercado inmobiliario, que sigue teniendo precios manifiestamente inasumibles para la población joven, sino fundamentalmente a un mercado de trabajo profundamente precario, profundamente temporal, que impide a esas personas jóvenes una estabilidad, es decir, poder tener un plan de vida propio, una certidumbre de dónde van a estar en 6 meses, en un año, que les permita hacer un plan de vida, les permita acceder a una vivienda, les permita formar una familia, el tipo de familia que quieran, lo que tradicionalmente se había considerado el tránsito a la vida adulta y que hoy por hoy se les está siendo negado a nuestros jóvenes.
Y dentro de este porcentaje de jóvenes que se emancipan, ¿cuánto lo siguen haciendo con ayuda de los padres?
Pues ese dato no se puede cuantificar fácilmente, pero digamos que lo que estamos viendo es que las personas jóvenes tendrían que cobrar en torno al doble actualmente de lo que están cobrando para poder emanciparse con condiciones, digamos, asumibles, ¿no? Lo que se considera tradicionalmente el umbral de sobreendeudamiento, que es dedicar el 30% o menos de los ingresos, bien de la persona o bien del hogar, al pago de vivienda. Entonces, tendríamos que cobrar pues en torno a un 60%, en algunas comunidades autónomas un 100% más, para poder emanciparnos en unas condiciones asumibles. Quiere decir, sin un endeudamiento excesivo, y en un país como este que hemos vivido el drama de los desahucios, deberíamos aprender la lección antes de seguir apostando por un endeudamiento excesivo en las familias y las personas jóvenes.
Todos hemos escuchado muchas veces que los jóvenes no nos vamos de casa porque es más cómodo que mamá nos lave, que nos guise. ¿Hasta qué punto es esto cierto?
Bueno, es cierto que es más cómodo que mamá nos lave, mamá nos tal, pero habría que ver, digamos, la explicación, ¿no? Y por qué eso, que es igual de cómodo en Suecia que aquí, se convierte aquí en un... Y aquí hay una cifra distinta. Las explicaciones culturales son muy fáciles. Es decir, no, somos países del sur, nos gusta la familia, seguir en casa, mentira. La realidad en este país es que ha habido progresivamente decisiones políticas que han hecho que girase todo lo que es la situación de emancipación, y nos hemos diferenciado cada vez más de nuestro entorno europeo. Si comparamos el centro de Europa, tienen muchos países en torno a un 40%, por ejemplo, de población que vive de alquiler, que puede emanciparse con mayor facilidad. En países nórdicos hay ayudas directas a la emancipación, con lo cual se favorece que las personas jóvenes, cobrando un ingreso mínimo que les permite subsistir y con los gastos de vivienda cubiertos, puedan irse a estudiar fuera, lo cual no solo es bueno por el tema de estudios, sino también les permite pues tener autonomía personal, desarrollar un poco ese proyecto de vida propio del que hablábamos. Son decisiones políticas las que nos han llevado hasta aquí. Nosotros hasta los años 50 teníamos los mismos porcentajes de vivienda en propiedad y vivienda en alquiler que en nuestro entorno europeo. fue una apuesta decidida y se suele poner el foco a lo mejor en la bruja inmobiliaria, en la ley del suelo, pero realmente es previo, o sea, es en el desarrollismo franquista, a partir de los años 50, cuando empieza a girar la política de vivienda, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa del primer ministro de vivienda de este país que dijo que había que pasar de un país de proletarios a un país de propietarios. Luego hay que decir que el modelo que tenemos de vivienda en España, que es en propiedad, que es muy excluyente, de hecho veíamos hace poco el dato de que el 20% de la vivienda actualmente que se está comprando en España lo están comprando extranjeros. Luego, fíjate, si ya de por sí se está reactivando con gente que no es de España y la propia gente de España que compra no es precisamente las personas jóvenes, pues lo que estamos viendo es cómo esa dinámica de compra, de compra, de compra, de precios alcistas, al final lo que crea es una situación de exclusión para las personas jóvenes que, por definición, no tienen una estabilidad que les permita no ya hacer frente a una hipoteca, sino incluso el ahorro previo para poder hacer frente a este tipo de cuestiones.
Sí, porque hablando de este riesgo que estás diciendo, te nombráis en vuestro informe que la población, un tercio de la población juvenil está en riesgo de exclusión social. ¿Por qué este riesgo no se habla por parte de las instituciones más allá de los problemas que tenemos los jóvenes para encontrar empleo?
Porque no interesa. Es muy fácil, digamos, poner el foco en otras cuestiones que a lo mejor son más vistosas. Y sin embargo, lo que hemos detectado en el propio observatorio es que se habla de pobreza, se habla de pobreza infantil, y en medio resulta que está la pobreza juvenil, que afecta a más de un tercio de las personas jóvenes y que sitúa al colectivo de entre 16 y 30 años como el colectivo con mayor riesgo de pobreza. Por tanto, efectivamente, hay que denunciar y señalar esta situación porque no está habiendo medidas. De hecho, hablábamos antes de no es más cómodo quedarse en casa, pues efectivamente hay que decirle a los que tengan a los que estén en espacios de decisión que ahora mismo una persona joven que se emancipa tiene mayor riesgo de pobreza que una persona que no se emancipa. Por tanto, hay que ver en qué desprotección queda una persona joven en este estado que hemos denominado familista, porque dependemos las personas jóvenes del apoyo familiar. Tú misma lo mencionabas, de que podías emanciparte porque está ese apoyo familiar detrás. En definitiva, dependemos tremendamente del apoyo familiar, porque mientras antes había lo que se llamaba una trayectoria de aproximaciones sucesivas, es decir, tú podías encontrar un trabajo temporal, un trabajo precario, pero con vistas a quedarte en ese empleo o ascender a uno mejor. Ahora lo que nos ha dejado es un torbellino en el cual podemos saltar de un trabajo temporal a otro, pero con muchísimas dificultades para acabar consolidando una estabilidad en el empleo. Por tanto, en un estado de bienestar que depende del trabajo para cotizar, para una serie de servicios, nos queda simplemente esa dependencia como colchón que en algún momento se acabará y que estamos viendo que efectivamente hay pues más de un tercio de la población joven en riesgo de pobreza y más de un 20% de la población joven ocupada y trabaja para ser pobre. Por tanto, ojo a estas cifras porque son tremendamente preocupantes.
Claro, porque otra cosa de la que también habláis es de la sobrecualificación, especialmente en el caso de las mujeres. Y es verdad que todos hemos escuchado pues la típica persona que tiene dos carreras o varios máster y sigue sin encontrar trabajo. Entonces, ¿qué causa es la que tú crees que nos lleva sobre todo a las mujeres a tener más formación frente al sector masculino?
Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, las mujeres acceden más a la universidad y acaban en mayor medida los estudios universitarios, por tanto es mayor el volumen de mujeres jóvenes que tienen sus estudios universitarios, lo cual hace que frente a un mismo digamos mercado laboral, mayor volumen obviamente dará mayor sobrecualificación. Pero hay una cuestión, yo creo, más importante que ese 56% general de sobrecualificación o 64% en las personas jóvenes con estudios universitarios, y es que las mujeres jóvenes sufren en mucha mayor medida las jornadas parciales y las jornadas temporales, ¿no? Si una jornada parcial de media está en el 27,6%, esto se incrementa sustancialmente en las mujeres. O si vemos, por ejemplo, la subocupación, que es de un 21%, es decir, una de cada cinco personas trabaja menos horas de la que querría trabajar, que esto es más de un tercio en el caso de las mujeres. Por tanto, las mujeres tienen más formación y, sin embargo, acceden a empleos más precarios, más parciales, más temporales. Entonces, eso está profundamente ligado también a la sobrecualificación, porque quiere decir que habrá empleos de mayor calidad, generalmente pueden ir ligados a esa educación que va acorde con lo que se ha estudiado. Por tanto, hay esa doble vía de discriminación y hay que señalarlo, y tiene mucho que ver no solo con el techo de cristal, no solo con empleos feminizados, sino también al final la jornada parcial o la jornada temporal a veces se convierte en la obligación que se le impone a la mujer por su doble jornada laboral. Es decir, si una mujer joven tiene que realizar tareas domésticas, tiene que atender a personas dependientes o tiene otro tipo de situaciones, se va a ver obligada a asumir ese tipo de jornada parcial.
Pues muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros y esperamos que, bueno, pues que el nuevo gobierno que venga, pues que tenga en cuenta todos estos datos y proponga soluciones para mejorar esta situación.
Esperemos que el mayor debate que esperemos que haya en el Parlamento también se traslade en la importancia de visibilizar este problema y ojalá, como dice, se pongan soluciones. Nosotros seguiremos dando este tipo de datos para animarles a que no dejen a toda una generación a la deriva.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Publicada en 2006, Grammy en 2007 a la mejor interpretación alternativa, finalista en la entrega europea de los MTV, top 10 en una lista innumerable de países e incluso número 1 por internet antes de ser editado discográficamente. Versionada por algunas bandas británicas, hasta por Paris Hilton e interpretada en directo por un sinfín de artistas como Billy Idol o Texas, por citar solo algunos. El tema que nos propone Rafa Palma es el primer sencillo y casi único éxito del grupo Niles Barkley, que es como se denomina la colaboración musical entre Danger Mouse, afamado rapero y compositor estadounidense, con músicos como Carlos Santana o The Pussycat Dolls, entre otros. Inspirada en la banda sonora de los Spaghetti Western, este insaciable devorador de talentos nos ofrece éxitos sin continuidad como esta Crazy, considerada la mejor canción de 2006 y mejor canción de la década por la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Como dice la letra de la canción, posiblemente la industria discográfica esté tan loca como yo.
Alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Estás desvariando.
No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera.
Yo no he robado nada.
¡Ah, no! ¡Ha sido ella! ¡Ha robado la cinta! ¡Es una la...
Aunque así fuera, no tengo por qué dejarte.
Yo te dejo de ver las mías.
¿Para qué quieres esa cinta?
¿Para qué la quieres tú?
La necesito para mi tesis.
¿Os suena este fragmento? Pues sí, es el de la película Tesis, dirigida por un jovencísimo Alejandro Amenábar. Corría el año 1996 cuando el director español realizaba esa película.
Gran película, Maika, y con una gran crítica. Y es que hay veces que hay todo tipo de obstáculos para hacer tu tesis. Y más si tienes que entregarla antes de la fecha que tú creías.
Parece que eso es lo que ha estado ocurriendo en este último año. Más de 12.000 tesis han sido defendidas en los tribunales universitarios y todas esas lecturas se han realizado en solo 6 meses. Diego Martín, buenas tardes, que no te he saludado.
Hola, buenas tardes, Maika. Pero ¿Por qué ha ocurrido esto? El gran culpable seguramente es el Plan Bolonia. Este decreto 99/2011, el llamado decreto Gabilondo, provocó que se redujera el plazo de entrega en un año. De un plazo que antes eran 6, actualmente se han quedado en 5 años. Y claro, al final se agolpan todas las tesis. Además, si comparamos los números, el pasado curso no se llegaron a defender ni 6.000 tesis en todo el año académico. Y más todavía, si mirando los datos, vemos que estos números no corresponden a todas las universidades españolas. Habría que sumarles unas cuantas más a esas 12.000 tesis que seguramente llegarían casi a las 20.000.
José Francisco Serrano Ceja es doctor en Ciencias de la Información, es licenciado en Periodismo y Teología, es antiguo decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo y también es alumno del Máster COPE y ha asistido a estos tribunales de defensa de tesis. Buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes. Bueno, añado que soy alumno, como has dicho, profesor, las dos cosas.
Un poco de todo, sí. ¿A cuántos tribunales has asistido en este último año?
Pues mira, en un periodo de mes y medio, 45 días, asistí a 11 tribunales de tesis.
Madre mía. ¿Corre peligro la calidad de los trabajos de doctorado con estas prisas?
Evidentemente. Habéis hecho referencia al decreto del 2011, pero el decreto del 2011 tenía una disposición adicional transitoria que exigía a los alumnos del plan de 98 finalizar las tesis hasta el mes pasado, el mes de febrero. Por lo tanto, no solo se han acortado los periodos ya establecidos vigentes, sino que se había dictado el cierre de un determinado periodo de elaboración de las tesis doctorales respondiendo a un real decreto anterior. ¿Qué significó esto? Que había una generación de doctorandos que inevitablemente tenían que terminar la tesis, porque si no tendrían que dar salto al siguiente programa de doctorado y ya se ha producido una revolución. Ya el doctorando no es doctorando, es un investigador en formación, las tesis doctorales son parte de unas líneas de investigación, es decir, ha cambiado todo el sistema. Uh-huh. Y por eso este periodo en el que se han defendido pues tal cantidad de tesis.
Ya.
A corto plazo, además de esa posible falta de calidad de algunos trabajos, ¿qué otros efectos puede tener que se defiendan tantas tesis en las universidades españolas?
Bueno, se defienden nada más las tesis en un momento en que las universidades tienen escasos recursos, por lo tanto había unas condiciones bastante fuertes a la hora de designar los miembros del tribunal. Hubo universidades que no permitían, por ejemplo, traer a miembros del tribunal a tesis doctorales de fuera de la ciudad en la que está radicada la universidad. ¿Qué supone? Pues supone que se han defendido en algunos casos las tesis doctorales como respuesta a un proceso de endogamia Bien. Universitaria. Ese es uno de los efectos de esta situación que hemos vivido. Uh-huh. Evidentemente hay tesis que se han cerrado, no iba a decir en falso, ¿no? Por ejemplo, yo conozco y soy testigo de las peores calificaciones de tesis obtenidas en los últimos años. Habría que analizar de esa cantidad de tesis que se han defendido en el último año cuáles han sido las calificaciones obtenidas y compararlas proporcionalmente con otros años, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que este es un proceso que lo que ha hecho es, por una decisión de carácter administrativo, incidir en un proceso universitario que ya digo que tiene como fundamental finalidad completar o acabar con una forma de entender la tesis doctoral y forma de entender el trabajo del doctorando.
Justo eso te iba a preguntar, Paco, porque ha habido algún caso, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿ha habido algún caso que te hayas encontrado o que hayas visto de suspenso?
Bueno, yo no he tenido ningún caso de suspenso, entre otras razones, porque se supone que cuando una tesis doctoral pasa a defensa pública, ya ha sido previamente aprobada por el departamento. En ese caso, si se suspendiera una tesis en el acto de defensa pública, no solo se estaría suspendiendo al doctorando, sino que también se estaría suspendiendo al departamento que ha dado el paso a esa tesis doctoral.
Al director de la tesis, ¿no?
No es el director de la tesis, al departamento.
A todo el departamento.
A todo el departamento de la tesis. Uh-huh. Es decir, con lo cual sería más grave, porque al fin y al cabo pones en entredicho a todo un departamento universitario de una facultad o de una universidad. Ya. Pero sí que me consta que ha habido algún caso de alguna tesis que se ha suspendido en el acto de la defensa.
Ya.
¿Y qué ha cambiado esta situación con respecto a los futuros doctorados?
Bueno, hay un cambio radical. Vamos a ver, ahora Se puede hacer el doctorado en un plazo establecido de 5 años si te dedicas a jornada completa. Se pueden añadir 2 años más, 3 en algunas circunstancias especiales, si estás a media jornada. Se complica cada vez más el hecho de que los doctorandos puedan compatibilizar el trabajo con el estudio y la investigación. Ya no se llaman doctorandos, se llaman investigadores en formación. Ahora las tesis doctorales ya no son los temas que a uno le gustaban y que elegía con su director, sino que pertenecen a una línea de investigación, por tanto a un proyecto de investigación, por lo tanto es una, un trabajo de investigación más en equipo. Es decir, ha cambiado completamente la perspectiva. Y tengo que advertir que ha cambiado la perspectiva, y esta es una cuestión muy importante, más hacia los modelos de las ciencias, hacia los modelos de las ciencias experimentales, ciencias de la salud, tecnologías, que hacia las ciencias sociales y las humanidades. Y que las grandes perjudicadas en todo este proceso son, sin lugar a dudas, las ciencias humanas y las ciencias sociales.
Como siempre. ¿Ha merecido la pena?
Yo creo que no, pero de todos modos no nos preocupemos. Bien. Es decir, la universidad es universidad desde hace muchísimos siglos. Siglo XII, XIII, XIV, XV. Vendrá otro gobierno y vendrá otra reforma universitaria. Y probablemente también cambiará la legislación. La clave está en que se siga investigando, se siga avanzando en el conocimiento, se siga buscando la verdad y se siga creando una comunidad del saber, ¿no? Es la universidad.
Pues la universidad siempre va a estar ahí. Yo creo que siempre va a haber investigadores, siempre va a haber estudiantes, excelentes y profesores, por supuesto. Muchas gracias, Paco Serrano, por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
La vida universitaria está presente en muchos momentos de tu vida y casi ni te das cuenta. Por ejemplo, en la gran pantalla, en el cine. Son numerosas las películas que tratan sobre la vida estudiantil y universitaria, pero no solo eso, otros tantos largometrajes se han filmado o rodado en universidades, algunas de ellas muy conocidas. ¿Quieres saber cuáles son? Samu del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Maika, buenas. Vamos a sobrevolar, si te parece, el Canal de la Mancha y aterrizamos en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge.
Steven, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física? Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
Estamos en los años 60. Un cosmólogo comienza su doctorado en física en la Universidad de Cambridge y se enamora de una estudiante de arte. Ciencias y letras, espacio y tiempo. La pareja perfecta. Fácil, ¿no? Es la historia de Stephen Hawking. Su amor universitario, no sé, su primera mujer, Jane Wilde. Pero la enfermedad pondrá su amor a prueba. Es la teoría del todo.
Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años.
Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará.
No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura.
Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad.
¿Qué consecuencias físicas tendrá para el joven Stephen esta enfermedad? ¿Conseguirá su preciado doctorado?
Suerte.
¿Cómo estás?
Estoy bien.
Veamos ese agujero negro al principio del tiempo. Muy bien. Muy bien, Stephen. Enhorabuena, doctor.
Tiene neumonía. Para que sobreviva se le tiene que practicar una traqueotomía. No podrá volver a andar.
Aunque Hawking estudió en el mítico edificio del Trinity Hall, casi todas las escenas de la teoría del todo, estrenada en España en 2015, se graban en el Colegio de San Juan, St. John's College, un edificio tremendamente fotogénico.
Un escenario para soñar y 100% universitario. El mejor lugar para homenajear a este gran astrofísico es precisamente allí donde consiguió su doctorado.
Volvamos al extranjero, esta vez a Estados Unidos. Hablamos de Origen, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio.
Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
Está hablando de sueños.
No es estrictamente legal. Se llama Origen.
Nada menos que la Universidad de la Sorbona en París. Allí quiso Christopher Nolan grabar algunas escenas de este apasionante relato.
Sinceramente, eso espero.
Si te parece, Maika, seguimos en Estados Unidos, donde tiene lugar una de las mayores historias de éxito de nuestros tiempos. El lugar, la Universidad de Harvard. El hito, el nacimiento de Facebook en 2003.
El éxito de Facebook marca el comienzo de la era de las redes sociales. Ten por seguro que Mark Zuckerberg aparecerá en los libros de historia de tus hijos y de tus nietos.
¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
20.000.
Esta idea podría valer millones de dólares.
¿Millones?
Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook.
Ya sé lo que dice.
¿Y es verdad?
$1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000.
Te vas a quedar atrás. Esto va mal.
¿Cómo que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal.
Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque.
Si fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook.
¿Hay algo que tengas que decirme?
Tus actos podían haber destruido todo lo que he estado trabajando.
¡Hemos estado trabajando!
¿Te gustaba ser un pringao? ¿Quieres eso?
Una demanda de su mejor amigo le llevará a juicio y hará tambalear su proyecto visionario.
Se le acusa de violar de forma intencionada la seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual.
Su mejor amigo le demanda por $600 millones.
En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta.
¿Cómo dice?
Sí.
No entiendo.
¿Qué parte?
Y la reina de todas las películas filmadas en universidades no puede ser otra que... Esta inconfundible melodía marcó la infancia de muchos de nosotros y de miles de universitarios. En el año 2001 se estrenaba la primera película de la saga Harry Potter. Es Harry Potter y la Piedra Filosofal.
¿Y en qué universidad se rodó? Pues a 1:30 al oeste de Londres, en la biblioteca Duke Humphrey de la Universidad de Oxford. Allí se graba la famosa escena de la capa de invisibilidad. También el comedor de la famosa escuela para magos, Hogwarts, se inspira en el edificio Christ College de Oxford.
Finalmente no se grabaron ahí esas escenas, sino que se fabricó una reproducción del comedor en los estudios Leavesden de Warner, situados en Watford, al noroeste de Londres.
Universidad y cine, tantas veces unidos con la ayuda de la radio, eso sí. Campus Cope regresará ya después de las vacaciones de Semana Santa, el martes 5 de abril. Descansa, diviértete y aprovecha para pensar de qué quieres que hablemos en Campus Cope a la vuelta. Estamos en Twitter, en Facebook y sobre todo en cope.es. Nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.